Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Esta primera media hora de nuestro programa estará dedicado a una mujer cubana, madre, esposa, quien tiene a su esposo secuestrado por la dictadura de Cuba. Ella es la doctora Ismaray Ortega. Buenas noches, Ismaray. ¿Usted me escucha?
Sí, la escucho. Muchísimas gracias por la invitación.
No, Ismaray, he querido acercarme a ti. He respetado muchísimo todos estos días. Y hoy sentí la necesidad de escribirte porque, primero, para decirte mi solidaridad ante este caso, de verdad que es muy triste por lo que tú como mujer, como esposa, como cubana, te ha tocado vivir. Pero como madre de esa bebé, como madre de tus hijos, enfrentarte a una situación como esta. Quiero que mi radio escucha, que es este público, bueno, esta audiencia de las 9 de la noche, que sí escuchan mi programa ahí dentro de Cuba, conozcan exactamente de tu voz ese testimonio que ahora mismo estás arrastrando, que es todo lo que te ha tocado vivir de este caso de tu esposo.
Bueno, después de 38 días, 37 días, 38 días exactamente de estar secuestrado, y 35 días que se cumplían el día 7 de estar desaparecido forzadamente, logramos verlo después de muchas presiones, tanto de la familia fuera y dentro de Cuba, como la presión internacional, que fue de gran ayuda. En la mañana del día 7 fui a la visita reglamentaria correspondiente que le tocaba por la prisión. Ya esa visita nos la habían negado muchas veces, y no perdimos las ansias, volvimos a llegar allí a pedir nuevamente verle. Yo estaba acompañada de dos de sus hijos, Fátima Victoria, que tiene 14 años, y José Daniel Ferrer, que tiene 17. Aparte de ellos, nuestro bebé, Daniel José, que ese mismo día cumplía 5 meses cuando se llevaron a su padre, que rompieron aquí en la sede principal, aquí en nuestro hogar. Simplemente nuestro bebé tenía 3 meses y lo vino a ver con 5 meses.
Tranquila,
desde el momento.
Tranquila, Ismaray, tranquila. ¿Cómo fue este momento?
Yo fui con mis hijos, fui con los dos de sus hijos y el nuestro. Le fui con ellos.
Sí.
¿Cómo no permitirle que sus hijos le vieran?
Claro.
Si ellos están desesperados, perdiendo los mayores sobre todo.
Ay,
el
Dios
chiquito
mío.
Está muy pequeño.
Claro, claro.
Desde el momento que llegamos, que vimos las caras de burlas que habían allí, pensábamos que nos iban a negar nuevamente la visita, pero desde el momento que llegamos a una oficina, nos llevaron para la oficina del jefe de la unidad, se llama Ariel de apellido Bayán, no recuerdo el otro apellido. Nos atendió un oficial que se hizo llamar el capitán Alexis, parece que era el reeducador, y nos dijo que sí nos iban a dar la visita, de que iba a ser el tiempo que ellos nos habían dejado, porque hasta el momento ni la de los 30 minutos ni la reglamentaria nos habían dado. Tal parecía que nos iban a dar las dos juntas por primera vez. Y desde el momento que entró José Daniel, no le conocíamos. Nosotros fuimos un besito en clase.
No lo reconociste cuando lo viste delante de ti a tu esposo. Lo viste muy deteriorado, es lo que siempre tú has narrado.
Era un viejito que entraba encorvado, tal parecía que tenía una joroba.
Increíble.
Que apenas podía dar paso alguno, que daba paso poco a poco. Y le vinimos a reconocer por su voz, porque desde el primer momento que entró, no perdió la oportunidad de decir todas las injusticias, todas las torturas que había vivido, que había estado en huelga de hambre por 25 días, desde el día 6 que estaba en que estuvo en instrucción penal de Versalles. Yo le vi el día 4, él me hizo la denuncia de por qué él estaba, que era por su activismo, que era porque me había afectado y que seguía aceptando y aprobando las medidas de Trump contra la dictadura, y porque no querían que el día 10, que fuera farsa de la presidencia, él estuviese en las calles. Él me había dicho cómo eran las condiciones, que estaba viviendo con ratas, que prácticamente dormía sobre la plancha de cemento porque era imposible dormir sobre este colchón que estaba lleno de sudor por miles de hombres que habrán pasado por ahí con las heridas que tenía, que le daban el agua que del techo, que limpiaban el techo y sentían como esa agua la iban recogiendo para dársela a él, y que la comida era imposible. Desde el momento que yo salí de allí, le dijeron que ahora, que desde ese momento sí iba a haber, le hicieron las amenazas de que sí iba a haber, como en su vida iba a cambiar. Que eso que él había hecho, no se lo iban a perdonar nunca. Y fue que comenzaron a hacerle más torturas, más amenazas de las que habían hecho, pero en esta ocasión sí la estaban cumpliendo. Comenzaron a darle en un cubo esa misma agua que dice de que se veía la tierra, se veía el negro, que era imposible que él se la bebiera, que nadie bebiera. Y la comida que le daban tal parecía que era la comida que ellos hacían, que botaban en un cesto, que normalmente uno echa un cubo para la crianza de cerdo, y esa era la que le estaban dando, que era imposible comerse. El mismo día 6 dice que tenía gusanos. ¿Cómo comerse eso? Si se lo comía, se moría. Por lo cual decidió desde el primer momento hacer la huelga de hambre, exigiendo que él era un ser humano, que los que estaban ahí también eran seres humanos y que necesitaban que se hicieran cambios. Al menos las condiciones que tenía, había que hacer cambios en esas condiciones inhumanas que estaba viviendo. Desde ahí es que comienza la huelga de hambre, y el día 9 es trasladado para Aguadores. Es la prisión de Aguadores aquí en Santiago de Cuba. De por sí, en ninguna prisión que aceptan estando en huelga de hambre, sin embargo, a este lo llevaron desde el primer momento obligado, quisieron que se pusiera uniforme. O sea, él durante los 8 años de los 25 que le implantaron cuando la primavera era de prisión, nunca usó uniforme. Él siempre me ha dicho, siempre y cuando yo sea inocente o nosotros seamos inocentes, no tenemos por qué utilizar ese uniforme. Nunca lo quiso usar. Esta vez quisieron obligarle, y desde el primer día, y como los rompió, fue la primera golpiza. Ya de ahí comenzó más la pesadilla, más de las que ya que habían comenzado, y le pusieron a un matón, es un delincuente común, se llama Israel Crómeta. Ese delincuente tiene un alto historial criminal, no es la primera vez que hace estas cosas y que ha tenido muertos ahí en esa prisión.
Es decir, criminal, disculpa, Maray, José Daniel Ferrer, en esta única visita, perdón, que a ti te permitieron hacerle, él lo que hizo fue aprovechar el máximo de tiempo para decirte toda la información de todo lo que le había tocado vivir allá adentro, bueno, por lo que está pasando allá adentro. Pero además que de compañero de celda, en celda quizás de aislamiento, le tienen una persona que tiene una navaja en la mano todo el tiempo, por si él protesta, por si él se mueve.
Que le diga todo el tiempo, le amenaza todo el tiempo de que le va a cortar, y como lo tienen encadenado de manos y pies, José Daniel se mantiene tirado en el piso, porque cada vez que se trata de levantar o para decir alguna protesta o para hacer alguna demanda de atención médica, él le golpea. Después que él le golpea, todas las veces que él cree que ya no le quedan las ganas, la fuerza, entonces llama a los mismos oficiales de que están de guardia, y el que desea vuelve a ese también le tiene a dar una golpiza. O sea, no viene a escuchar su nombre y el nombre del oficial que estaba al mando de todo eso, que le había puesto, porque después de tremenda golpiza que le dieron, él prácticamente lo único logró asociar a escuchar, y fue que le dijo a unos oficiales que si no lo pensaran golpearle, y me parece que eran nuevos, y le dijeron, compadre, ¿qué usted está diciendo? Mire cómo está ese hombre. Y le dijeron, y fue cuando él dijo abiertamente de que el mayor Montoya es el que me permite hacer esto. Porque ustedes piensan que yo estoy aquí cuando estoy en una celda de castigo y debe estar él solo. Porque ustedes piensan que yo tengo aquí esta arma aquí en mis manos, esta cuchilla. Porque usted piensa en eso, porque por cada golpiza que yo le doy es un beneficio para mí. Un beneficio sería las visitas matrimoniales, el mismo hecho de que una bajarle la, reducirle
sí,
la,
sí, sí,
la,
claro.
la condena.
Cigarro, buena
eso
comida, que tú, es lo que tiene ahí. Le tienen una bestia puesta a José Daniel. Literalmente, es una bestia puesta a José Daniel Ferrer. Quiero que me digas, cuando tú haces esta visita en Maray, ¿esto fue a través de un cristal o estuviste cerca de José Daniel? ¿Lo pudiste tocar?
Sí, pudimos tocarle. Fue en una oficina, ya le decía, pequeñita, que fue la oficina del jefe de la unidad de la prisión. Al principio no querían que lo tocáramos, nadie nos podía permitir, no, nadie nos podía decir, obligar a que no lo hiciéramos. Yo que desde el mismo hecho de ver que había perdido más de la mitad del peso del peso corporal, el mismo hecho de que no tenía fuerzas, quería abrazarnos y no podía, se le salían las lágrimas porque era poca fuerza muscular, no podía, nosotros tuvimos que abrazarle y se le salían las lágrimas porque decía quiero abrazarnos y no puedo, y decía tranquilo, tranquilo, nosotros te abrazamos, no podía. El mismo hecho, en buena medida, perdió la vista. Él usa espejuelos y al no tener tantos días estar en una celda, más el hecho de la huelga, fueron 25 días que estuvo en esa huelga, le ha afectado bastante. Cerraba los ojos para tratar de vernos prácticamente. Y la voz, antes de él irse, él estaba aquí en casa, antes de que se lo llevaran aquí detenido, arbitrariamente, no estaba en casa a base de sopa. Cuando la protesta de los girasoles, antes de liberarlo, le dio una golpiza brutal, brutal, y uno de los lugares que le afectaron fue la parte de la garganta, le dieron muchos golpes en la garganta, él no podía, porque decían que para que dejara de hablar, quería no hablar más, y él estaba muy, tenía muy, muy afectada la garganta, al no alimentarse, al no tener medicamentos, ese mismo jugo gástrico, esa acidez le ha provocado más el conjunto, al mismo hecho de la huelga le ha provocado que apenas pudiera hablar, era así mismo, no dejaba de hablar, yo decía, respira, no, porque yo sé que me van a parar, yo sé que van a parar, y me han golpeado, me han amarrado, estoy amarrado todo el tiempo, me golpean todo el tiempo, un alucin, que es un antiácido, le vinieron a dar el día antes, en la tarde fue que vinieron a darle el día antes de la visita, como para decir, para que no digan que no se le dio atención médica, pero el domingo pasado, le llevaron al hospital porque salió la carta que está publicada, llegó a mis manos. Había llegado muchas personas diciéndome un sinnúmero de cosas y teníamos poca credibilidad de esa carta. Entonces, teníamos miedo de ello, por eso yo la hago llegar a sus hermanos y a Anabelkis, mi cuñada, es la que busca el calígrafo y es que se ve que hay credibilidad, que sí fue escrita por él y es que la publicamos. Se publica en estado. Y el domingo le llevaron al hospital clínico quirúrgico. Según el médico, José Daniel nunca ha tenido una gastritis, nunca ha tenido una úlcera gastrointestinal. ¿Por qué necesitaba medicamentos contra la úlcera de gastritis? Yo quisiera saber, nunca me quisieron decir el nombre del médico, pero yo quisiera saber quién fue el que la atendió. Porque José Daniel, eso es algo que ha tenido producto, esas enfermedades las tuve producto de las tantas huelgas.
Huelgas de hambre, claro.
Cuando él estuvo preso.
Claro.
Yo soy su médico. Yo soy la que he ido y ultrasonido y vamos a hacer todo tipo de complementarios porque yo me mantengo sobre él. Pero ¿cómo es posible un médico que según ellos es un gran gastro, gastroenterólogo, de ahí del clínico quirúrgico, dijo que él no tiene nada? Que él no sufre ninguna enfermedad.
En Maray.
Que le podían dar un antiácido en caso de que tuviese así los productos a lo de la huelga de hambre. Son cosas, son injusticias, son arbitrariedades una tras otra que uno dice, Dios mío, yo soy médico. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo hay posibilidad de que
así es como se mantiene, mira, Imaray, así es como se ha mantenido durante años y años las dictaduras, comprando a profesionales, a médicos, comprando a la policía, porque así es como funcionan ellos. Por eso ese médico lo único que está haciendo es diciendo lo que le han dicho que tiene que decir. Y así es por eso que se ha mantenido durante 60 años. Y sí, en este momento es válido, muy válido todo lo que se está haciendo. El caso de José Daniel Ferrer, yo digo, que ha venido a exponer
mucho, pero mucho, a todos en general, todos esos presos políticos, todos esos casos de prisioneros que están ahí dentro de las cárceles de Cuba, y que el gobierno de Cuba, la dictadura, el sistema, el mal sistema, la revolución, se empeña en decir que estas cosas no suceden en nuestra isla. Quiero que sepas que, como digo, la fe, que le des un abrazo grande a esos hijos, que me imagino cuán duro fue llegar a ese lugar, ver a su padre en estas condiciones.
Es una imagen que no se nos ha olvidado jamás, no se nos va a olvidar jamás. Sobre todo la niña va a cumplir 15 años el día 20, el Pati la Victoria. Y me dice, yo no quiero 15, yo quiero a Pati, ese es mi mejor regalo. Pobrecita. Yo quiero a mi papá y verlo desde el momento que se rompió el uniforme. Es el uniforme que decía que le gustaba.
Eso te iba a preguntar. José Daniel llega ante ti con un uniforme que le han obligado a vestirse. Y antes
de que me dijeron que iba para el destacamento.
Y se lo pusieron.
Y cuando yo estaba llegando a la oficina, me dijeron, quien están ahí son tu familia. Si te atreves a decirle lo mínimo de lo que te has pasado, se te van a duplicar y triplicar todo lo que te has vivido. Se va a duplicar o triplicar. No le digas nada. Atrévete a decir algo. Y decirle eso a José Daniel, imagínese. Por eso, desde el primer momento, nosotros venimos a reconocerle por la voz, porque desde que entró todavía no le habían quitado las esposas y ya le estaba hablando, ya le estaba haciendo la denuncia de todas las cosas que le habían ocurrido. Y la visita se termina en un intervalo, yo digo, de que casi de 5 minutos, por el hecho que desde el momento que terminó de decirnos todo lo que estaba pasando, me había preguntado sobre la presión internacional, no sabía que los otros tres activistas estaban todavía detenidos, desaparecidos. Y es que se rompe el uniforme y me dice, y yo siempre te he dicho que yo este uniforme, siempre y cuando yo sea inocente, no lo voy a usar. Este es el octavo que me voy a romper, ahí mismo se lo rompió. Y voy a abogar desde ya por la libertad de nosotros cuatro, porque somos inocentes, por mi dignidad, que han querido pisotearle. Y mis hijos, mi amor, si no lo logro, entonces será la muerte. Ahí fue que vino toda la lesión, ya lo he visto, ya lo que eran miembros superiores, las extremidades, brazos y piernas, ya había visto las lesiones. Pero cuando se rompió esa camisa, fue desastroso.
Se rompe el uniforme delante de ustedes. Y ahí es donde tú logras ver todo su cuerpo marcado por las torturas.
Las huellas de tortura, de golpes de bastones, el mismo hecho de las quemaduras por fricción, porque dicen de que así encadenado de manos y pies, lo utilizan burlándose de él como si estuviesen limpiando el penal. Vamos a limpiar el penal y con él... a la fuerza le van pasando por todo el penal así, arrastrándolo, y eso le ha provocado quemaduras por fricción. Aparte de la cantidad de mosquitos, porque dice que es una selva que por el día es muy calurosa y es llena de mosquitos, y por la noche es sumamente fría y húmeda, por lo que el cual está expuesto por el día para que tenga un dengue, porque hay bastante dengue y zika aquí en Santiago de Cuba, pero también a tener riesgo de neumonía, bronconeumonía, así.
No, yo te digo a ti que José Daniel Ferrer es un hombre muy fuerte, porque todo lo que tú estás narrando, en las condiciones, por ejemplo, el tema de la salud de José Daniel, de no ser tratado y estar en huelga de hambre y ser torturado, es muy fuerte.
Sí, estará en las mismas condiciones o peores condiciones con las amenazas que le dieron de duplicarle las torturas.
De que si decía y denunciaba lo que ve, si les contaba a ustedes todo lo que le estaba pasando ahí dentro. Ismaray, yo te quiero de verdad abrazar en esta distancia, respira, ten mucha fe. Y si José Daniel te estuviera escuchando, ¿qué tú le mandarías a decir a tu esposo, a ese hombre valiente que te tocó como padre de tu hijo?
Fuerza, ánimo, que le amo mucho, que nosotros estamos aquí para todo, que seguiremos luchando por él, por su libertad, y que pronto sabemos que tenemos la fe de que pronto va a estar aquí con nosotros, que nosotros le vamos a ayudar mucho.
¿Cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes apoyada internacionalmente? ¿Te has sentido que la gente está hablando de esta situación de tu esposo?
Sí, agradezco mucho, 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 mucho toda la solidaridad que ha habido en el mundo, todo el apoyo que me han sabido dar a pesar de la distancia. Y con esta campaña que yo ayer comencé, la campaña siguiendo, en la cual se llama SOS Ferrer, Free Ferrer, no lo dejemos morir, mucha gente me ha mandado a sus videos y me llena de regocijo. Hasta la Australia me han sabido mandar videos. Ha habido mucho, mucho apoyo internacional, pero sigo pidiendo, por favor, toda la persona de buen corazón que hay, que sea padre de familia, que tenga hermanos, que tenga hijos, y que se sienta, no tiene que ser exactamente cubano, pero que se sienta un hombre que desee una Cuba libre, que deseen una Cuba libre, una Cuba próspera, democrática, como es lo que, por lo que lucha mi esposo, por lo cual nosotros en la Unión Patriótica de Cuba luchamos, que nos apoyen, que no lo dejen morir. Es un hombre que simplemente lo que está es luchando por una Cuba por y para los cubanos, porque no haya miseria, porque no haya hambre, porque no haya más opresión, porque no haya más represión, porque no haya más detenciones, simplemente por uno pensar de forma diferente, porque ella haya una Cuba próspera, porque se haga justicia para los cubanos, porque haya democracia, porque haya libertad, porque se respeten de una buena vez los derechos humanos que por 60 años la dictadura de los Castro y ahora de Díaz Canel han estado pisoteando. Por eso es que lucha mi esposo, que por favor, que no lo dejen morir, de la misma manera que pido la libertad también, que se hagan eco de la libertad de nuestros otros tres hermanos, de Roilán Carrera Ferrer, ya la hermana le pudo ver y constató de que delante de él y de ella le pidieron que se echara una culpa que no es, de algo que no ha hecho, simplemente para poder desaparecerlo, así como dijeron. Ya una vez, nosotros lo que queremos es desaparecer a Ferrer, échale la culpa y chirrín chirrán y ya saben, porque simplemente hacen violar sus derechos todo el tiempo, es violación contra violación, amenazando, extorsionando a todas las personas. Y que también a nuestro hermano José Pupo Chaveco y a Fernando González Payán, de ellos sí no se sabe, hace 43 días desde el momento que le sacaron de aquí, de la sede principal de la Unión Patriótica, no sabemos nada de ellos, que por favor se hagan eco, no sabemos que están vivos, que están muertos, ellos no, la familia que tenían, que tienen, somos nosotros, no tienen familiares fuera de allegados de a ellos, que por favor aboguen, porque no sabemos nada de ellos. Ya hemos podido ver a José Daniel y en qué condiciones lo vimos, a Roilán, pero de ellos no sabemos nada. Tenemos que seguir luchando no solamente por José Daniel, pero también por ellos. Y a José Daniel, que por favor, que hagan todo. Es un videíto, yo lo que le hacía en la campaña, es un video de menos de un minuto. Es abogando, haciendo justicia por un cubano, por un patriota, por un padre de familia, por un hombre muy solidario que se quita lo suyo por dárselo a los demás, que siempre está preocupado por todos, que prefirió una condena de 25 años y al principio la pena de muerte, simplemente porque hace en su Cuba luchando por todos nosotros, que decidió, luego de poder irse del país y de las muchas propuestas que le han dado, quedarse aquí luchando por nosotros. Es un hombre excepcional, no es porque sea mi esposo, es único, yo como yo le digo, es único en su especie, una persona muy, muy especial, una persona como todos, pero sumamente humana, generosa y que necesita vivir. No puede morir, no puede ser otra de las muertes, de los muchos asesinatos, de las muchas muertes que tienen los Castro en sus hombros. Ayúdenmelo a sacar de prisión. Ayúdenmelo.
Gracias a la doctora Imaray Ortega por haber compartido con nosotros este testimonio que trae mucho dolor a todos los cubanos que amamos la libertad. No te vayas, que ya regresamos en nuestra segunda media hora.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela. el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor Leal. ¿Ya está ahí conmigo?
Muy buenas noches, Magdalena. Yo siempre estoy con usted.
Muchísimas gracias, doctor. Y sé que está convaleciente. Perdone que se lo comparta con mi radio escucha, pero ha sido quirúrgicamente intervenido por una hernia. ¿Es cierto? ¿No le importa que yo diga esto?
No, no importa. Al contrario, convaleciente quiere decir que estoy viejo.
No, quiere decir que estás así como acostadito en tu cama. Y así todo, has accedido a esta noche compartir toda la información migratoria que siempre tienes para nuestro Radio Escucha, y yo y todo mi equipo aquí de Magdalena de Cuba te lo agradecemos muchísimo. De hecho, te dije, oye, no hay problema, Ángel, me dijiste, no, yo quiero estar contigo en el programa. Ángel, de corazón, gracias.
Te agradezco de antemano, primero por estar siempre pendiente de mí, no solamente tú, pero tu Radio Escucha, que sé que han estado pendientes, gracias a Dios, como dicen. Todo ha sido un éxito, todas las intervenciones que me he hecho, en gran parte por la ayuda tuya, que quiero decirlo públicamente.
¡Ay, doctor!
Las recomendaciones que me has dado, el apoyo de amiga, de cubana, de compatriota, de colega, de compañera de trabajo.
De mamá también, de madre, quiero decir.
De madre también. Los hombres somos bastante cobardes,
sí,
con todas estas cosas.
Yo me siento como una madre para usted. Yo digo...
Pero yo me estoy sintiendo de la misma manera, si no fuera que somos de la misma edad, pero realmente...
Doctor, ¿usted es de la misma edad mía?
Yo creo que sí.
Ay, yo lo miro a usted como si fuera un padre para mí.
Ay, bueno, ¿sabes qué? Puede ser.
Qué caballeroso, olvídate que mi doctor Leal es lo que sí, yo te digo a ti, yo no sé sus defectos, pero su gran virtud es que es un gran caballero. Gracias, doctor, gracias, gracias por hay hombres que se quedan callados, hay otros que tienen una lengua, pero este es lo que prefiere ser caballero ante todo. Gracias, doctor. Usted se ve muy bien, es un hombre muy deportista, y bueno, le mando un saludo a su esposa, porque quizás está viendo este programa y no quiero que vaya a pensar ella. Usted sabe que estamos aquí, usted y yo, un chuchuchu.
Tranquila, que ahí mi madre puede intervenir para cualquier problema que surja. Mi madre interviene para que se tranquilice la situación, que tú sabes que mi madre es tu fanatiquísima number one. Así
ya sé,
que
le mandamos un saludo también a ella. Y doctor, perdón, rapidito, para que los radioescuchas no se queden con estas ganas de chismecito. ¿De qué fue que lo operaron?
Bueno, la operación anterior fue de la tiroides.
Sí.
Me hice una tiroidectomía, gracias a Dios fue un éxito total.
Sí.
Gracias a nuestra querida doctora, no sé si quieres decir el nombre.
Claro, Josefina Farra.
Que es una eminencia, pero aparte de que sea una eminencia, es una bella ser humano que realmente la compasión, la gentileza, dice que yo soy su segundo paciente favorito. Imagínate quién es la primera, pero que soy su segundo paciente favorito, y realmente fue todo un éxito, y aprovechando que ya tuve que pasar por ese proceso, pues producto del correr y los maratón y los medio maratón y todo eso, se me salió la hernia de la ingle del lado derecho. Entonces aproveché y me operé ya de una vez la hernia también, para ya, que eso fue el doctor Eddie Gómez, que es socio de mi primo, el doctor Moisés Jacobs, que son excelentes médicos, muy bellas personas también, muy solidarios con la causa de Cuba también. Y pues nada, entonces me operaron ayer y ya terminé, como dicen como me has dicho tú en otras ocasiones, Magdalena, ya hice mi tune-up, no sé cómo se dice tune-up en español, ya hice mi revisión de...
Tu revisión, como si fuera un carro, al que al carro tú sabes que le cambian el aceite.
Claro. Me engrasaron y ya me cambiaron la goma y estoy listo para navegar de nuevo. Pero sí quise hablar con los radioescuchas esta noche, porque hay muchas noticias que son tan importantes y hay tantas personas que están desesperadas por saber algo sobre el programa de reunificación familiar cubano, que realmente, si Dios si Dios me lo permite y la fuerza me lo permite, no podía perder la oportunidad de compartir este espacio contigo, Magdalena, para hablar un poco más sobre ese programa, el proyecto de ley.
Y Dios siempre quiere, y por eso usted está ahí conmigo del otro lado del cable, como decimos nosotros, el cable del teléfono.
Así mismo.
Y sí, doctor, eso de la reunificación familiar, doctor, ¿en qué punto estamos ahora mismo? ¿Siguen las esperanzas? No podemos perder las esperanzas, tenemos que decir sí, pronto va a abrirse de nuevo esto de una manera. ¿Cómo usted lo ve, doctor?
Yo lo veo positivo. Yo creo que en la vida hay que ser positivo. Esto fue, recordemos que todo este problema empezó cuando cerraron la embajada americana en La Habana, Cuba, para procesos consulares de naturaleza inmigratoria en el 2017. Y este era un programa único que le correspondía a Cuba. Hay otros programas similares a este, pero sabemos que se trata de hacer la reclamación, y sabemos, porque siempre damos los boletines de visa, que muchas de estas reclamaciones demoran años, más tras años, para actualizarse. Entonces, esta era una vía de agilizar la inmigración cubana legal a través de esas mismas reclamaciones, pero adelantando los tiempos de espera. Es decir, que si un hermano pidió a su hermano y le toca esperar 3 o 14 años, pues tal vez pueda participar en el programa de reunificación familiar cubana en 4, 5, 6 años, 3 años, 4 años. Entonces, de pronto se solicita la visa, pero en vez de que sea la residencia, se solicita el parol, ¿ok? Eso lo aprobaba UCIS, lo mandaban al Centro Nacional de Visas, programaban las entrevistas en La Habana, y generalmente, y sabíamos que habían dos programas, el CP1 y el CP3. El CP1 era el núcleo de la reclamación, es decir, si un hermano americano pidió a su hermano en Cuba, pues incluía el hermano, la esposa del hermano y los hijos menores de edad de ese hermano. Esa era la categoría CP1 y era parte del grupo que podía inmigrar. También existía el CP3, que era un poco más demorado, pero por ejemplo, vamos a suponer que tenías un hijo mayor de edad o un hijo casado que vivía en esa misma casa, le dejábamos el parol, como todos los cubanos saben lo que era eso, le dejabas el parol a ese hijo mayor de edad, ese era el CP3, ese tal vez le tocaba esperar un poco más de tiempo, algunas veces hasta años más, pero igual era una forma de que ese ser querido, ese familiar, podía inmigrar producto de esa reclamación, aunque formalmente no formaba parte de la petición por mayoría de edad o por estar casado. Eso es lo que era el programa de reunificación familiar cubano, y todo en vista a que Cuba o el pueblo de Cuba, el cubano a pie, recibiera 20.000 visas de inmigrante anualmente, porque ese era el compromiso que los Estados Unidos firmó con Cuba para, entre otras cosas, evitar la inmigración ilegal, para evitar que los cubanos se arriesguen la vida, para evitar que se tiren al mar en balsas, para evitar que crucen terceros países, para evitar precisamente lo que estamos viendo ahora en la frontera sur y todo este desastre que hay en Juárez y en El Paso y toda la violencia y la criminalidad, para evitar esos cubanos que están detenidos meses tras meses, que han tomado medidas extremas porque consideran que no tienen una forma factible de ganar sus casos y tienen miedo de ser devuelto a Cuba. Entonces, para evitar todo eso, este programa es tan importante. Y el caso es que, una vez más, producto de la clausura de la Embajada América, se suspendió indefinidamente el programa. Finalmente, dos representantes, la representante Donna Chalala y la representante Deborah Mercosal-Powell, escuchando a sus constituyentes, gente de acá del sur de la Florida, que tienen reclamaciones puestas, que hasta pagaron las tarifas para participar en el programa de reunificación familiar cubano, que es el parol, que presentaron sus affidavits, que hicieron todo lo correspondiente, que de pronto se ven varados porque el programa no avanza.
No avanza.
Entonces, eventualmente, y esto era algo que se hacía a nivel de Servicio de Inmigración con el Departamento de Estado, pues introdujeron una ley para que lo que antes se hacía por política inmigratoria, ahora se haga por ley. Entonces, el proyecto de ley es de la Cámara de Representantes HR, si mal no recuerdo, es el 4884, ahí está. Entonces, ese proyecto de ley se presentó aproximadamente el 1 de noviembre, hubo un aviso de prensa el 1 de noviembre, donde estas dos representantes, después de haber hecho un evento acá en Miami, presentaron el acta de reunificación familiar cubano, y lo que ellas están pidiendo, o el proyecto de ley está pidiendo, es que se retome el programa, que se reactive en 30 días, y que ya reactivado el programa, que el Departamento de Estado tenga 60 días para decidir estos casos, especialmente aquellos casos que ya estuvieron presentados, que siguen esperando entrevistas, porque en estos momentos no está sucediendo. Sabemos que no hay procesos inmigratorios en La Habana, y la idea es que uno que otro caso pueda ser programado en Guyana, pero no hay mismo personal consular para asumir esta tarea tan fuerte. Parte de lo que ellas sugieren, y yo estoy muy de acuerdo, es tanto por la seguridad del equipo consular como también para agilizar esto, que mucho de esto se haga por videoconferencia para que las personas no tengan que ir a la embajada, para que no tengan que viajar a Guyana. La oposición que existe es en parte teniendo que ver con la seguridad del equipo consular que pudiera estar en La Habana, porque como quiera que sea, y es cierto, todavía no, el régimen cubano no ha tomado ningún tipo de medida para asegurar el bienestar del cuerpo consular estadounidense, y otros países también han sufrido las consecuencias de estos ataques sónicos que existieron años atrás, que fue lo que llevó a cabo la clausura de la embajada.
A tomar todas estas decisiones.
Exactamente. Entonces, en ese punto es en que nos encontramos, Magdalena.
Sí, la gente de verdad muy desesperada. De hecho, tengo varias personas me escriben a mi programa, y por eso he querido que usted tocara este tema, doctor, porque es lo que usted dice, muchas personas que desde el 2009, 2008 están con reclamaciones de hermano a hermana y cosas así, y está todo parado, no está pasando nada.
Y bueno, y en este esfuerzo he descubierto una página que es CFRP, que es el Programa de Reunificación Familiar Cubano, en inglés Cuban Family Reunification Program, en Twitter es Cubanas EN, discúlpame, arroba Cubanas EN. es la página de este grupo, que son básicamente cubanos a pie y cubanos de acá,
sí,
que están apoyando esto, están pidiendo, de hecho ellos tienen un tuit acá del 6 de noviembre que le están pidiendo formalmente al senador Rubio, a Mario Díaz-Balart, a los demócratas del Senado, al senador Menéndez, al senador Ted Cruz, al senador Schumer, a Rand Paul, que es un representante.
Es decir, que
en
este grupo se están uniendo familiares, se está creando, sí, este grupo de personas con la inquietud de la reunificación familiar. Quizás,
correcto,
quizás todos los que están participando en este grupo tienen, por supuesto, reclamado a alguien y esta tardanza ha hecho que los años sigan pasando y están abogando porque se apruebe esta ley.
Exactamente. Entonces, ellos tienen como un letrero que dice: familias cubanas en procesos migratorios con Estados Unidos apoyen el proyecto de ley HR, y de hecho usan el signo de número,
sí,
signo de
el
número
hashtag
HR4884.
HR4884 es el hashtag.
El así. Hashtag HR4884, uh-huh, y el otro hashtag que yo también estoy usando es hashtag CFRP, que es la letra del programa de reunificación familiar cubano. Entonces, es hashtag CFRP, hashtag HR4884, y la página de este grupo es @cubanas, C mayúscula, EN, E mayúscula, la letra N de Nancy, @cubanasEN, es el grupo que están abogando por este proyecto tan noble, humanitario y necesario, diría Magdalena, porque realmente hay muchísimas familias que están sufriendo y desgraciadamente personas que no llegan a poder inmigrar porque por temas de salud, por temas de mortalidad, tengo que decirlo, tristemente, esta demora ha ocasionado que muchas familias no han podido lograr la reunificación, porque sabemos que aunque hay que tener paciencia e insistencia con inmigración, el tiempo es el enemigo del inmigrante.
Doctor, y vamos a continuar ahora con la fecha del boletín de visa del mes de noviembre, que yo he querido que usted lo vuelva a repetir,
sí,
en este mes. Y hay inquietudes, porque hay personas que no entienden mucho. Bueno, estamos dando la fecha del boletín de visa y se está diciendo que ya estamos por el año no sé qué, pero si está la reunificación familiar parada. Explique un poquito la diferencia.
Sí, cómo no. Básicamente, el boletín de visas es el proceso normal. Es el periodo de tiempo que vas a tener que esperar, dependiendo de la categoría, para poder inmigrar como residente. ¿Qué es lo que era el programa de reunificación familiar? Lo mismo, reunificación familiar, pero de otra manera. En vez de entrar con la residencia, después de haber esperado el tiempo correspondiente, era una forma de entrar más rápido, bajo parol, aprovechando la ley de ajuste cubano, todo en base a esa misma reclamación, pero sin tener que esperar, por ejemplo, en el caso de hermano a hermano, 12 años o 13 años en que se actualizara la reclamación y tal vez el Departamento de Estado lo invitaba a participar después de 3 o 4 años de la reclamación habiendo sido presentada y aprobada por inmigración. Entonces, era una manera de agilizar la inmigración cubana bajo este programa, aprovechando la ley de ajuste cubano, reconociendo el problema de Cuba, que Cuba sigue siendo una inmigración, por mucho que uno quiera decir lo contrario, es un refugio de un pueblo que está huyendo de una tiranía dictatorial, represiva y opresora. Entonces, tomando esa realidad en cuenta, es una realidad que nuestras leyes toman en cuenta desde el año 66, es que surge este programa de reunificación familiar cubano, porque sabemos que bajo la ley de ajuste cubano, si usted entra bajo parol y el año y el día usted presentó la residencia, bueno, entonces usted venía de Cuba con un parol, entró, le sellaban el pasaporte con el parol por 2 años, ¿ok? Mejor dicho, le sellaban el pasaporte con el parol válido por 6 meses, usted entraba, le daban el parol por 2 años, y el año y el día usted acudía a la residencia. Mientras tanto, estabas aquí legal, con un permiso de trabajo, y al poco tiempo se iba a ser residente, y en vez de esperar 3 o 14 años, tal vez lo logró de poder venir para acá en 4 o 5 años, y un año o dos después te hacía residente. Y esto también agilizaba la inmigración desde Cuba, porque entonces ese familiar que pudo venir bajo la reunificación familiar cubana, que pudo venir en 4 o 5 años, a la vez él puede reclamar a su hija mayor de edad, a su hermano. O sea, hay una serie de... Esto establecía la cadena para que la familia podía emigrar, tal vez con muchos años de espera, pero emigrar para lograr esa añorada reunificación familiar sin necesariamente esperar tantos años como es lo que dicta el boletín de visa.
Por eso es que seguimos y vamos a seguir rezando, Dios mío, que esta política pueda ser aprobada, porque definitivamente necesitamos que la familia cubana esté junta, unida, que no siga la división de las familias que por tantos años ha hecho tanto daño a nuestros seres queridos.
Lo único que yo puedo decir referente a eso, Magdalena, y creo que es la mejor sinopsis que a mí se me ocurre, ¿cuántas vidas se pudieron haber salvado y cuántas familias se pudieron haber reunificado de no haberse interrumpido este programa? Para ser justo, la interrupción del programa fue culpa y producto del régimen cubano y los ataques sobre los diplomáticos estadounidenses y consular también con Canadá y otros países. Así que vamos a poner la culpa donde está. La culpa está de ese desgobierno tiránico cubano que ocasionó todo este problema. Pero igual yo sé que este es un país misericordioso. Yo creo en este país y yo creo en la humanidad de este país.
No, y que este país no los ha demostrado, doctor.
Así es, y por eso existe este proyecto de ley, porque al menos se está tomando conciencia del sufrimiento del cubano a pie en la isla de Cuba. Y habiendo dicho esto, déjenme repetir las fechas del boletín de visas de noviembre, que yo sé que es una información que no llega fácilmente a Cuba. La primera preferencia: hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, 1 de marzo de 2013. La segunda preferencia, que sigue actualizada al día, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día. La subcategoría hijo mayor de edad de residente, 8 de julio de 2014. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de octubre de 2007. Y hermano de ciudadano americano, 1 de enero de 2007. Sabemos que en estas categorías siempre hay una fecha un poco más adelantada, que es la que permite iniciar los trámites inmigratorios. Pero las fechas finales para poder ya inmigrar producto de alguna de estas reclamaciones, es hijo mayor de edad soltero de americano, 1 de marzo de 2013. Todavía gozamos de que cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente está al día. Lo que está pasando es que está demorando mucho tiempo que aprueben las reclamaciones, pero ya aprobadas pueden inmigrar. Hijo soltero mayor de edad de residente, 8 de julio de 2014. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de octubre de 2007. Hermano de ciudadano americano, 1 de enero de 2007. Y aquí vemos, Magdalena, la necesidad de este programa. En cualquiera de estas categorías estamos hablando de una espera en las últimas dos de 12 años. Y en las primeras estamos hablando de 6 a 7 años de espera para que los familiares puedan inmigrar dependiendo de la categoría. Entonces ahí es donde está la urgencia de que reactiven este programa, si Dios quiere.
Así mismo, ahí es donde está la emergencia por la que es tan importante este proceso de reunificación familiar. Y vamos a orar a ver si Dios quiere, y para el año que viene esto se nos da, doctor. Claro que sí, la esperanza es lo último que se pierde, acuérdense.
Yo creo que es una señal positiva lo del proyecto de ley. Eso tiene su proceso, después hay que negociar, hay un proceso de conciliación, ambas cámaras de Congreso tienen que eventualmente aprobar un proyecto de ley que ambos partidos puedan apoyar para que eventualmente eso llegue al presidente para que sea ley, pero al menos está concientizando y diría yo hasta de cierta manera evitando o haciéndolo más difícil que eliminen el programa, porque el temor existió de que se podía eliminar el programa, porque ya existió con unos programas parecidos para la comunidad haitiana y para la comunidad filipina de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el temor era que el programa cubano podía correr con esa misma suerte. Al menos este proyecto de ley yo creo que impide un poco la eliminación del programa y ojalá Dios quiera la reactivación de ella.
Nos está dando esperanza, eso es, no nos tienen olvidado. Dijeron, vamos a plantear esto, a ver cómo se nos da. Y tengo fe, como yo digo, doctor, la fe es lo último que se pierde. Y bueno, darle las gracias, doctor, porque se nos fue esta segunda media hora, y cerrar este programa deseándole que se recupere pronto. Que Dios lo cubra con su manto, doctor, para que usted pronto pueda andar corriendo en los maratones que tanto le gustan.
Así será, si Dios quiere.
Así mismo.
Y ojalá un día en una Cuba libre donde podamos correr con libertad.
Usted se imagina, doctor, nosotros corriendo por Malecón. Bueno, ya seríamos...
Yo voy a empezar por Guanajuato.
Ay, buenísimo. Entonces tú vienes de Guanajay, yo claro. vengo desde Boyomanso y nos unimos ahí en el centro de Camagüey. Vamos de punta a punta.
Guanajay, Pinas del Río.
En Guanajay, en Pinas del Río.
Por la carretera vieja.
Claro, sí.
Por la carretera vieja, efectivamente.
Sí, es que yo estoy rodeado de pinareños, doctor. Esto aquí está lleno de pinareños.
De gente buena.
Guanajay, Pinas del Río, por la carretera vieja, es tremenda vueltaza.
Sí, señor. Y ahí nos encontramos en Artemis.
Ahí nacieron sus padres, sí. Ray. Él es Ray,
yo
mi productor.
Yo soy de San Cristóbal. De San Cristóbal nací yo.
Ah, mira, ahí al lado. Yo tengo familia en Guanajay, Guajay, Artemisa, Mariel.
Sí. Bueno, pues nada, ¿sabes qué? Esto es como una fiesta de pinareña, por eso nos vamos a ir con un pinareño que a mí me encantaba y que no tuve la oportunidad de conocer, pero su música, la verdad, es maravillosa. Él es Polo Montañé y para todos ustedes, mi radio escucha, felices sueños.
Alabauce Santísimo.
Aunque yo sea guajiro natural.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capri.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes.